¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores.
Gracias, gracias Pablo, fervorosamente gracias por invitarme a compartir algunos de mis poemas, una lectura de mis poemas en tu espléndido programa. Voy a hacer una lectura de varios libros. El primero que voy a leer, del que voy a leer, es La pupila incesante. Comenzamos con el poema titulado Péndulo. El péndulo no hace otra cosa que buscar su centro. Es extraño verlo ir hipnóticamente de un extremo a otro. Busca la quietud, por eso se mueve. Se busca a sí mismo, por eso no se alcanza. De la moral de las piedras. Dijo: aquel que se sienta ángel, que arroje la primera piedra. Y nadie arrojó la primera piedra. Dijo: aquel que se sienta demonio, que arroje la primera piedra. Y nadie arrojó la primera piedra. Entonces las piedras se arrojaron contra los hombres, y sobre ellos amontonaron un monumento a la impiedad. Porque las piedras poseen una moral de piedra. Y sólo fue salvo el cronista de esta fábula, que era sordo de solemnidad, y de quien descienden los actuales ángeles demonios, que siguen sin arrojar la primera piedra ni la última. Este tercer poema se titula Palimpsesto. La casa era de tablas. Por entre sus ranuras yo espiaba el siempre extraño flujo de la vida. Largas horas transcurrí tras esas desportilladas celosías. De allí viene, creo, esa mala costumbre de voyer ante el mundo. Bullicio, espejo numeroso, miradas incandescentes sobre mí, que en su extraña opacidad me narran, me corrigen, me tachan, me reescriben. Yo, marcas, tatuajes, zajaduras, rara escritura de una mano invisible. De mantarraya. Por algún divertido arreglo, los dos muchachos han dividido en dos la mantarraya, como si fuera una hoja de papel, y ahora cada uno lleva su parte colgando de la mano. Ya nada queda de la gracia que el animal exhibe en los acuarios, ondeando, sumergiéndose, elevándose en el agua todo su cuerpo como dos extrañas alas. Mientras la ofrecen a lo largo de la playa, los dos muchachos aseguran que con ella se prepara un excelente y vigorizante cocido. Las dos partes siguen vivas. A veces una de ellas levemente se estremece y aletea, como si una parte reclamara la otra, o como si conservara alguna oscura memoria de su vuelo. Cotidiana. La hermana pasa lentamente la escoba sobre el pequeño tumulto de las hormigas y no cesa de asombrarse de lo rápidas que acudieron al saltamontes inesperadamente caído del techo. Parece que supieran, dice. Cuánta minúscula y moviente voracidad sobre el cuerpo muerto. Cuánto vértigo de pinzas trincando, desgarrando, cargando victoriosamente el animalejo. Algo las llama, insiste sabiamente la hermana. Yo nada digo. Yo aparto los pies y dejo barrer, mientras miro la desorientación de las hormigas, que ahora no parecen saber tanto. Dactiloscopia. Justo cuando mueves el hilo con el dedo, aparece la araña, con todas sus patas, su abdomen, sus pelos y sus ojos casi ciegos. Examina atentamente tu dedo, los meandros sin centro aparente de tu huella, la uña curvada y agresiva, la pequeña mugre que en ella se acumula. Los pellejos que se han endurecido a ambos lados y parecen pequeños cuernos es lo que más familiar le resulta. Pero no acierta a intuir el resto misterioso en que te extiendes con todas tus patas, tu abdomen, tus pelos y tus ojos casi ciegos. Le resultas una presa extraña, demasiado evidente para ignorarla, demasiado hipotética para comerla. Decide que tú debes ser Dios o algo parecido y se agazapa de nuevo a esperar un bicho menos complicado, más limpio y digerible. Del poemario Muerte y Levitación de la Ballena. Cuento. Me pregunto, ¿por qué escribo poesía? Y desde algún lugar del misterioso bosque, de ese otro cuento que en vano estoy tratando de escribir en este poema, responde el lobo, moviendo socrático la peluda cola, para conocerte mejor. Observación hecha desde el hemisferio izquierdo del cerebro. Es probable que Dios no exista. Esto en realidad carece de importancia. Más interesante es saber que existe el hemisferio derecho del cerebro, cuya función es soñarlo. Del cangrejo ermitaño. Rara costumbre la del cangrejo ermitaño. Se le va la vida buscando caparazones de otros moluscos, latas, recipientes vacíos, toda suerte de objetos cóncavos abandonados por sus antiguos huéspedes para instalarse en ellos. Es posible que todo se deba a una compulsión turística por la novedad, o a un síndrome de inestabilidad casi metafísica, o a simple ejercicio peripatético de quien tiene demasiadas patas para ejercitar. Habrá algo más de fondo en todo esto. Quizás convenga preguntar al secreto cangrejo ermitaño que habita en cada uno de nosotros, ese que sin duda acaba de escribir este poema. Y tenemos ahora, para culminar esta lectura del poemario Muerte y Levitación de la Ballena, el poema titulado Cenzontle. Pájaro numeroso el cenzontle. Ahora es una violina. Después, un azulejo, un muchacho que silba, un sangre toro, un turpial. De 400 cantos habla la etimología náhuatl. Pero a veces pareciera cansarse de ser tantos pájaros y ensaya un misterioso silencio. Todo su adentro calla, como si se escuchara a sí mismo callando, como si descubriera que en su silencio habita otro pájaro que canta, suspendido en su ramaje interior. Es quizás entonces más cenzontle, el cenzontle. De mi último poemario, Casa en el Aire, dos poemas. el desilusionador. Mi oficio es el de desilusionador. Siempre he desilusionado algo o alguien. Una piedra, una silla, un vendedor de baratijas. Cuando tenía 7 años, desilusioné a un pez que todos los días venía a tomar agua de mi mano. El agua brotaba de mi mano de una manera extraña. Una vez el agua misteriosamente no salió de mi mano y el pez murió. Me miró con ojos suplicantes y murió. Creo que era un problema del corazón, el mío, no el del pez. A veces confundía la sangre con el agua y mi sangre era sedienta. El pez murió de la sed endémica que le producía mi sangre. En realidad no era un pez, era un vampiro. He ahí la razón de ser un desilusionador. La gente deposita sus ilusiones en mí y yo las voy devorando lentamente. Cada día pido más ración de ilusiones, hasta que la persona o la cosa queda sin ellas, y yo tampoco. ¿Has visto un colibrí devorando una serpiente? ¿Has visto el último pedazo de la cola de la serpiente antes de que la trague por completo el colibrí? Entonces, has visto el misterio, y ya no hay nada más que decir. Espero haber desilusionado suficientemente con este poema. La cena meritoria. El día del juicio. Comparecerán todos con sus escudillas, reclamando la porción de la cena que les ha sido prometida. Incluso los injustos, que somos todos. Incluso los animales, ellos que siempre fueron la cena. ¿Acaso la infinita misericordia decida en ese momento darle al cervatillo la parte del león, crear una forma meritoria del infierno, donde por el resto de la eternidad se invierta la etiqueta y los comensales pasen a ocupar el centro de la mesa, el privilegiado lugar de los comidos? He aquí la justa furia del cordero.